Vamos a hablar con el presidente de Aguas Mendocinas, de AISAM, Humberto Mingorance, que está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ya sabemos que va a ser un corte grande. Enseguida repasaremos los lugares para que la gente lo refresque. Pero lo que queremos saber, Humberto, es exactamente qué tipos de trabajos se van a hacer para que sea un corte tan prolongado, pero además de una superficie tan amplia.
Bueno, ahí en principio son la instalación de dos caudalímetros, pero para que la gente los dimensiones, son caudalímetros de gran porte. O sea, estamos hablando de casi un metro de diámetro, que son los que van a medir en la zona de Alto Godoy, que es la planta potabilizadora que tenemos ahí en el Parque General San Martín, que es la principal centro de abastecimiento, digamos, de todo el área metropolitana. Por eso la extensión, digamos, del impacto que va a tener este corte. Y es ni más ni menos algo que es histórico, digamos, nunca hemos tenido, AISAM nunca ha tenido este tipo de tecnología puesto en las redes, digamos, para saber primero cuánto estamos produciendo, ¿sí? Por eso está en Alto Godoy, ya se pusieron otros caudalímetros en la zona de Venegas, en Godoy Cruz, y así venimos poniendo distintos caudalímetros. No sé si recuerdan uno que se colocó el día 25 de mayo, que sí, fue claro, también muy grande, en la zona de Luján, ahí cerca de la rotonda de los bomberos de Luján, uh-huh, para que sí, la gente se ubique. Y tiene que ver con una gran obra de macro distribución y macro medición, ¿sí? Que es una obra que tiene un costo de un poco más de 5 millones de dólares, y esto es parte de ese proceso. Se van a colocar 12 caudalímetros de estas características. Estos son, sería el quinto y el sexto. Quedan 6 más, pero ya de menor impacto en cuanto al servicio. Esto lo que hace básicamente es, lo que pretendemos es medir, como decía, cuánto estamos produciendo, cuánta agua estamos transportando, uh-huh, y entre una medición y otra, cuando hay diferencia, ir a detectar fugas que se pueden estar dando en las redes primarias. Después esto se complementa con el otro trabajo que estamos haciendo, que es la instalación de micromedidores en una primera instancia en la zona de Dorrego, que son estos 20.000 que se están colocando, que ya tiene un nivel de avance del 5-6% de medidores, básicamente porque también se están renovando parte de las conexiones. Uh-huh. Y estas mediciones que estamos haciendo, o que vamos a empezar a hacer, mejor dicho, entre lo macro y lo micro, nos va a dar justamente el tema de las fugas, que mucha gente es lo que ve, la fuga de superficie, la que sale a superficie, pero hay muchas fugas en las redes que no las vemos. Entonces, la diferencia entre lo macro y lo micro nos va a decir exactamente qué cantidad de fugas tenemos y dónde las tenemos para poder salir a repararlas y, en definitiva, optimizar el recurso hídrico que es tan escaso en la provincia de Mendoza, ¿no?
Bien, algunas preguntas que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, usted decía de la instalación de estos caudalímetros, que son enormes para cantidad de agua. Evidentemente se colocan después de la planta potabilizadora. ¿Y cómo hace para detectar fugas? Digo, si está...
se coloca antes en la entrada y en la salida, porque nosotros tenemos que saber con exactitud también cuánta agua entra a la planta. Claro. Y a la salida, para saber exactamente cuánto estamos produciendo.
Bien.
Y a la entrada, fundamentalmente, porque es el agua que nos da, no nos da, sino nos vende irrigación. Entonces tenemos que tener exactamente cuál es el volumen de agua que le estamos comprando, digamos, a irrigación, para, uh-huh, por una cuestión económica también financiera de la empresa.
¿Y cómo se paga? Entonces, discúlpeme, porque es la primera vez que voy a hablar del tema. ¿Cómo se paga? ¿Por metro cúbico? ¿Cómo se paga el agua que recibe?
A eso es lo que pretendemos ir, que irrigación también ya lo ha expresado en distintas oportunidades, que el agua se empiece a cobrar por volumen y no por superficie. A nosotros el agua nos cobra irrigación como si fuéramos una gran finca de 7.000 hectáreas, ¿sí? Dice, bueno, nosotros para abastecer el área metropolitana, el volumen equivalente en hectáreas equivale a 7.000 hectáreas para poder abastecer a la población. Bueno, estamos migrando en forma conjunta con irrigación, obviamente, hacia un sistema de trabajar por volumen de agua.
Más específico.
Por eso también a la gente en los medidores que se están poniendo domiciliarios, uh-huh, es para empezar a cobrar por volumen, por algo muy simple.
Por lo que se consume.
La electricidad se paga por unidad, que es por kilowatt. Claro. Uh-huh. El gas se cobra por metro cúbico, uh-huh, de gas, y el agua también por volumen, por, uh-huh, metro cúbico de agua. Uh-huh. Bueno, eso actualmente está pasando en muy poquitos casos, con, claro, algunos medidores muy puntuales, pero bueno, hay que masificarlo esto para que, obviamente, la gente pague por el volumen consumido, ¿no?
Ahora, no podemos dejar de consultarles respecto a los medidores, los inconvenientes que se han dado. Sé que se han estado colocando en la zona de Guaymallén y demás, pero el robo de medidores sigue siendo uno de los puntos por allí de mayor pérdida de agua también.
Sí, ahí, bueno, está esa mala noticia, que sí, que hay robo de medidores de los viejos medidores que se colocaron hace 25 años y que muy pocos de esos medidores se está tomando, sí, medición, porque nunca entró en régimen la toma de esos medidores y hoy están no tan solo obsoletos tecnológicamente, sino que están atascados, digamos, por el salitre, por los minerales que trae el agua, y son de bronce. Ahora, de los medidores que estamos colocando, en los nuevos, que son 100% de plástico, el nivel de robo es cero. No se han robado, sí, un solo medidor porque obviamente no tiene un valor comercial. Uh-huh. Y del resto de los medidores, el trabajo conjunto que se ha hecho entre los municipios, con los preventores y fundamentalmente el Ministerio de Seguridad, con las cámaras de seguridad y con la policía, y los casos que se han detectado y hemos podido capturar, o el Ministerio, mejor dicho, la policía ha podido capturar a las personas con los medidores en su poder, y bueno, han sido apresados y están siendo juzgados y probablemente, claro, algunos terminen en la cárcel, ha disminuido del mes de agosto al mes de septiembre en un 25% el robo de medidores en el área metropolitana, uh-huh, pero bueno, obviamente hay que seguir trabajando en eso, ¿no?
La intención es impactar sobre todas las casas entonces con medidores, todas las que dependen de AISAM en este caso.
Exactamente, todas las que dependen de AISAM, pero bueno, estamos manteniendo comunicación con los otros tres prestadores grandes, sí, dos fundamentalmente, que es Luján y Maipú, que están yendo por el mismo camino, porque obviamente el que les vende el agua en bloque, digamos, a esos dos departamentos es AISAM.
Ah, o entonces, sea, ellos no tratan con irrigación, tratan directamente con AISAM.
Ajá. Exactamente. Ajá. Entonces nosotros le vendemos el agua en bloque y le cobramos también los residuos cloacales, digamos, en bloque, porque terminan siendo tratados, en el caso de Luján y de Maipú, en Paramillos, que eso, sí, es una planta que depende de AISAM.
Respecto tema de residuos cloacales, pasa que no podemos siempre hablar con gente de AISAM, entonces vamos a aprovechar. ¿Cómo está, sí, la provincia de Mendoza por el enorme crecimiento que ha tenido fundamentalmente la urbanización en sectores justamente como Maipú, Luján de Cuyo? ¿Cómo está la red cloacal, el estado de la red cloacal en general?
Bien, a ver, para que ustedes tengan en cuenta, nosotros tenemos entre agua y cloaca 5.000 kilómetros. Para que se entienda así, es de Ushuaia a La Quiaca, más o menos, en cañería, digamos, sí, de agua, sí, y cloaca, sí, sí, para, sí, que se dimensione la red que hay. Solamente hay AISAM, solamente hay AISAM. Después hay otros pequeños operadores, que son 140, más estos tres municipios, incluidos Luján, Maipú y obviamente Tupungato. Pero la red de AISAM es de 5.000 kilómetros. Bueno, nada, yo el otro día subí como referencia, digo, ¿no?, de la obra de la calle San Juan, una pieza de unión de un caño con otro, de fundición, de acero, que decía Obras Sanitarias de la Nación, tenía la sigla, ¿no?
Sí.
1922. Claro. O sea, estamos cambiando piezas de más de 100 años. O sea, eso para que se entienda también la importancia de la decisión política de hace años ya, de por lo menos la primera gestión de Cornejo, de empezar a hacer obras de infraestructura de mejora que tengan que ver con el agua del saneamiento, y bueno, ya van a ver después al transcurrir de este año y de los próximos años cuántos fondos se están destinando a mejorar todo el tema de redes. Pero para que ustedes tengan una noción, actualmente en toda la provincia se están ejecutando obras por $130 millones en agua y saneamiento nada más, de AISAM nada más. Entonces, es muchísimo lo que se está destinando, pero obviamente hace muchos años que no se hacía nada, ¿no?
También, digo, vamos a aprovechar para comentar algo que normalmente llega y mucho a la radio, que es la queja de los vecinos sobre pérdidas de agua, que hacen la denuncia y que hay mucha demora para el arreglo. Digo, ¿tiene que ver con poco personal? ¿Exactamente con qué tiene que ver, Mingorance?
Bueno, ahí sí, el tema de las pérdidas de agua, que normalmente son en veredas, son por conexiones, o es por robo, o son por conexiones viejas que vamos renovando. Y actualmente tenemos dos licitaciones de renovación de conexiones. Y es más, estos 20.000 medidores que se están colocando tienen tres ítems. O se coloca el medidor y nada más, o si la conexión está en malas condiciones, también se cambia la conexión para ir sacando estas microfugas que la gente identifica, que es el chorrito, ese agua que se le arma en la vereda y que va por la calle, bueno, que es mínimo aparentemente, pero pasando las horas se vuelven en cientos o miles de litros. Entonces tenemos también dos licitaciones activas realizándose para lo que es el cambio de conexiones, y tenemos un plan de cambio de conexiones importante. Estamos hablando de redes primarias, redes secundarias y conexiones de agua y cloaca, que son muchísimas. Nosotros tenemos, para que ustedes también dimensionen, 375.000 conexiones domiciliarias en toda la provincia. Entonces, bueno, hay que atender esas 375.000 conexiones con todo lo que implica, no tan solo en la pérdida, sino en el suministro de agua, en la presión con la que tiene que llegar. Así que, bueno, es un trabajo intenso, pero tenemos varias acciones en paralelo para ir mejorando día a día el servicio, ¿no?
¿Por qué da la sensación que AISAM llega muy tarde a las grandes pérdidas de agua? Realmente es la sensación general de la gente cuando nos llega aquí, y nosotros mismos caminando por las calles o en los lugares, que pasa mucho tiempo esa pérdida de agua en el lugar.
En términos generales, si nosotros hiciéramos una encuesta, al 95% de la población no tiene problemas con el agua, ¿sí? Todos los días uno abre el agua y toma el agua y no hay problemas ni de salud, ni de salubridad, ni de presión, ni de calidad, ni de nada. Lo que pasa es que lo que se hace evidente es la rotura en la calle y todo lo demás. Y obviamente a nosotros lo que nos ralentiza, la reparación que vos estás mencionando, es que mucho del personal que tenemos para eso lo tenemos afectado al tema de los robos de medidores. Otro es a reparar cosas que, eso sí, hay que hacer como un mea culpa, digamos, de histórico, digamos, de AISAM, de la falta de inversión en tecnología. También vamos a hacer una licitación donde le vamos a incorporar tecnología a los 42 perforaciones que tenemos en el área metropolitana para que sean autónomas. Entonces, bueno, todo eso va a ir desafectando personal para poder hacer las reparaciones en tiempo y forma. Pero bueno, es un plan integral de que estamos llevando adelante desde AISAM, ¿no?
Bueno, Mingorance, muchas gracias. Ya para volver volver al tema del corte, que es lo que nos... Sí. Del corte de mañana. 8 o 10 horas son las que están más o menos planificadas.
Sí, el corte, para que se entienda, lo que nosotros debemos hacer es cortar el suministro de agua en nuestras redes para, en Alto Godoy, para que los caños queden vacíos y poder poner estos dos caudalímetros de gran tamaño. Lo que viene después es purgar esos caños, que hay que llenarlos de agua de nuevo, sin aire, para que tomen presión, y ahí sí se va a ir habilitando paulatinamente el servicio entre el día sábado y el sábado a la noche. Uh-huh. El domingo ya va a estar normalizado, pero el viernes hace el corte y se va a ir normalizando desde el viernes a la noche y todo el transcurrir del día sábado. Para lo cual, obviamente, las recomendaciones son no utilizar agua para lavado de nada, o sea, tratar de no regar, de no... Igual con la lluvia no hace falta regar, pero...
Después de tanta lluvia, auto, claro.
Claro, nos ha ayudado bastante, pero no lavar auto, no lavar veredas, no usar manguera, uh-huh, en términos generales, y para que se entienda, y utilizar el agua que la gente tiene almacenada en sus tanques, lo mínimo indispensable. Uh-huh. Y sí, en el día de hoy, almacenar agua en botellas o en bidones para el consumo humano.
Bien. Mingorance, muchas gracias.
Gracias.
No, gracias a ustedes por la comunicación.
Que tengan buen día. Bueno, ahí estaba Mingorance, que está a cargo de AISAM. Reiteramos los lugares donde mañana habrá corte de agua. En la ciudad de Mendoza, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava sección, uh-huh. y además la favorita. En Godoy Cruz, Sarmiento, Venegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el oeste de Godoy Cruz. En Guaymallén, Dorrego, Las Cañas, Villanueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Kilómetro 11. En Las Heras, la zona centro, oeste y norte de Las Heras. Luján de Cuyo, La Puntilla, Carrodilla y Chacras de Coria. Y en Maipú, en Coquimbito, es el lugar que va, se va a ver afectado por el corte de agua que arranca mañana a las 6 de la mañana. Y bueno, y se calcula que el corte absoluto va a ser de 8 a 10 horas. Claro. Pero después el proceso de vuelta de agua va a ser lento, sí. y la normalidad absoluta va a llegar el día domingo.